Y hoy voy a continuar con otra parábola. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. La parábola del fariseo y el publicano. ¿Estamos todos? Capítulo 18 de Lucas. Dice así. Bueno, cuando vea que dejáis de pasar hojas, comienzo. A Adrián todavía lo veo que está pasando hojas. Ya estamos todos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, el título que le pongo a esta prédica es la paradoja de la justificación, la paradoja del perdón. ¿Y por qué la paradoja? Mira, la paradoja es una figura de pensamiento, un recurso literario que emplea expresiones que aparentemente parecen contradictorias. Por ejemplo, los últimos serán los primeros, o si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Eso parece una paradoja, ¿verdad? Mirad, y uno de los problemas que tenemos cuando leemos las parábolas es que no tomamos realmente conciencia de la impresión que tuvo en los que las estaban oyendo cuando Jesús las está pronunciando. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que ya en su tiempo compartimos, pues para nosotros no debe suponer mucho escándalo que este samaritano hiciera lo que hizo. Pero para todos los oyentes originales, eso tuvo que suponer una enorme sorpresa por todos los prejuicios que esta palabra suponía para los judíos. Como sabéis, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿eh? Es decir, se llevaban a matar, ¿no? Y más, ¿verdad?, cuando la historia incluye a un sacerdote y a un levita en esa parábola, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también con esta parábola que acabamos de leer. Y mirad, la parábola comienza con, primer punto de la exposición, una palabra de advertencia. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, que esta parábola diríamos que va dirigida a tres tipos de personas egocéntricas. Por un lado, dirigida a los que confiaban en sí mismos. En el original, confiaban significa una palabra que se llama peito. Bueno, pues este es el autosuficiente. Son aquellos que creen que todo lo que necesitan, pues ya lo tienen. Todo está en su cuerpo y en su mente, y por tanto ellos no necesitan a nadie ni a nada para abrirse paso en la vida, ni a Dios. Pues mirad, a estos Dios les dice, por ejemplo, en 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo. 1 Corintios 8:2. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3, ¿no? Y hay otros pasajes en Proverbios 26:12 que no voy a leer, ¿vale? Entonces, esta parábola, por un lado, va dirigida a aquellos que confían en sí mismos, ¿no? A los autosuficientes. Pero también va dirigida a aquellos que se justifican a sí mismos. Estos se diferencian del autosuficiente en que estos sí que se interesan por la justificación. Y por tanto se interesan por Dios. Pero fijémonos en algunos pasajes de la Escritura dirigidas a ellos, porque estos se pueden dividir en dos clases. los que se sienten suficientemente buenos para Dios, pues tal y como son, hemos dicho, Señor, yo soy tan bueno que no necesito ser más bueno, ¿eh? de lo bueno que soy, ¿no? Son los que creen que han hecho y siguen haciendo suficientes cosas buenas para que Dios los acepte. Y aunque de vez en cuando, a veces reconocen que obran mal, pero no tanto para que Dios los rechace y los condene. Son los que creen tener suficientes bondades para ser aceptados por Dios. Pero bueno, ¿qué dice la palabra en cuanto a esto? Pues mira, Job 9:20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si yo me dijere perfecto, esto me haría inicuo. O por ejemplo, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Como diciendo, a ver, ¿qué me estás contando? De que te consideras justificado. Y luego también están entre estos mismos aquellos que se justifican a sí mismos, ¿no? También están aquellos que tienen una conciencia sensible y sienten la necesidad de entregarse a sí mismos en lo que humanamente sea posible a las buenas obras. Son los que creen que las buenas obras son las que los hacen buenos, justos y aceptables a los ojos de Dios. Pero mirad, dice Jesús en Mateo 5:20 a este respecto, pero os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego comentar el sermón del monte, ¿verdad? Capítulos 5, 6 y 7. Entonces vemos que es una palabra de advertencia aquellos que confían, que se confían en sí mismos. Pero también va dirigida a aquellos que desprecian a otros. Y esa palabra en el original, no voy a decir su nombre porque es muy difícil de pronunciar, significa tener en menos, contar como nada. Son personas que siempre creen que lo pueden hacer mejor que tú. Son los que valoran en nada lo que otros hacen y critican y hablan y resaltan los pecados de otros, pero no tanto los suyos, ¿eh? Y por ello Jesús pone en escena, pues dos hombres orando en el segundo punto. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, aquí tenemos a dos hombres que van al lugar más prominente para orar, el templo, ¿eh? Es decir, ambos están buscando el rostro de Dios en el lugar que debían hacerlo y ambos fueron a orar para agradar a Dios, anhelando que Dios los escuchase y los aceptase y estuviese con ellos por el resto de sus vidas. Y hermanos, esta es una parábola en la que Jesús nos está enseñando algo muy importante. Y digo importante porque la verdadera naturaleza de la religión, de la oración, de la culpa y de la justicia. Y para ello no tenemos que perder de vista el papel que desempeñan ambos personajes en aquel tiempo. Y así vemos que, por ejemplo, en la oración del fariseo, dice el fariseo, puesto un pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, pues podemos preguntarnos, ¿qué es lo que no estuvo bien en la oración de este fariseo, de este religioso, para que al final Dios discrepara con él de una manera tan radical, culpable? Pero mira, para ello debemos fijarnos en cómo comienza su oración. Te doy, Señor, te doy gracias. Muy bien, hasta aquí muy bien. Es muy bueno que cuando oremos comencemos dando gracias. No vayamos ya lo primero a pedir por nuestras necesidades. Señor, te doy gracias. Hasta aquí muy bien. Y dice, que no soy como los otros. Muy mal. Pero vamos, fatal. Que no soy como los otros. Y permitidme que haga un símil para que nos demos cuenta de lo que hizo este hombre. Imaginemos que alguien va al médico y cuando llega el médico le pregunta, bueno, a usted, señor, ¿qué le pasa? Y este comienza a decir, doctor, tengo que decirle que tengo una salud excelente. Mis pulmones se oxigenan muy bien. Mi tono muscular, excelente. Mi aparato digestivo no podía funcionar mejor, mi corazón en su apogeo, y no tengo ningún tipo de afección, ni dolencia. Es decir, doctor, resumiendo, al contrario de los especímenes que tienes ahí esperando en la sala de consulta, no hay nada por lo que tenga que preocuparse por mi salud. Qué majo, ¿eh? Pues uno puede decir todo que viene de aquí. Claro, ante todo esto, ¿qué creéis que puede decir el médico? ¿Qué creéis que puede decir el médico a nombre así? Váyase usted como ha venido. Porque su visita, lo único para lo que ha servido es, no es para, es para un desfile de modelo de belleza médica. Es decir, no había nada que el médico pudiera hacer por él, sencillamente porque no tenía ninguna necesidad. Si quizás hubiera permitido que por lo menos el médico lo examinase, casi seguro que le habría detectado una tensión preocupante o una diabetes, etcétera. Pero era tal la confianza que aquel hombre tenía en sí mismo que no dejó que el médico lo examinara. Y de ahí las palabras del Señor Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Por todo ello, este hombre no hablaba con Dios, sino, como dice el texto, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Y también de cara a la galería, ¿eh? Ni aun como este publicano. Y permitidme hacer aquí una exhortación, puesto que nosotros también podemos caer en este peligro, no para menospreciar al otro, como hacía el fariseo, pero sí puede ser que estemos más interesados en que me escuche el hermano que Dios. Con lo cual estamos orando de cara a la galería, sobre todo cuando estamos en la oración comunitaria. Inclusive cuando estamos solos en nuestro cuarto, porque nos gusta escucharnos mucho a nosotros mismos. Hoy en día hay algunos que llegan a medir el grado de espiritualidad de una iglesia por el estilo de alabanza. Eso es un error. Cuando en realidad esto tiene que ver más con la cultura, puesto que no es comparable la alabanza en una iglesia bautista de negros, en algún lugar de Luisiana, que una iglesia, por ejemplo, presbiteriana en Escocia. No tiene nada que ver, ¿eh? Lo que de verdad determina una verdadera relación con Dios no es tanto el estilo de la música, ni inclusive el grado de participación en una reunión de oración, puesto que las motivaciones pueden ser erróneas. Cuando venimos a orar a la oración comunitaria, ¿a qué venimos? A veces yo he dicho, ¿eh? Dice, el grado de espiritualidad de una iglesia no se mide por el culto el domingo, la gente que viene al culto, sino por la reunión de oración. Pues aún en la reunión de oración podemos tener motivaciones erróneas, ¿eh? Entonces tampoco podemos medir el grado de espiritualidad de una iglesia por la cantidad de hermanos que vienen a la reunión de oración. Porque digo, como digo, las motivaciones pueden ser erróneas. Lo que determina una verdadera relación con Dios viene dicho con mucha claridad por el Señor Jesús cuando hablaba con aquella mujer samaritana. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es una verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Esta mujer se pensaba que había que adorar al Señor en Gerizim, en el monte Gerizim, y no en Jerusalén, ¿verdad? Dice, no, ¿qué va? No, puedes adorar al Señor en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. No tienes que venir aquí a la iglesia para adorar al Señor. Al Señor lo adoras desde el momento en que te levantas. Y por esto fue escuchado aquel publicano, porque adoró a Dios en espíritu y en verdad. Porque fue a la iglesia no con la autosuficiencia del fariseo, sino que fue allí como un hombre enfermo cuando va al médico y porque sentía una profunda desesperación moral, personal. Hermanos, nunca vamos a tener una verdadera relación con Dios. Nunca vamos a poder adorarle en espíritu y en verdad hasta que sintamos la necesidad de la manera que llegó a sentirla este publicano. y será entonces cuando oraremos y obtendremos respuestas. Y esto nos lleva a otra de las cosas que Jesús quiere enfatizar también en esta breve historia, son las dos clases de culpa. Y aquí nos encontramos con esta paradoja. El publicano, sintiéndose culpable, regresó a su casa justificado. Y tenemos al fariseo que, sintiéndose inocente, pero Jesús dice que volvió a su casa condenado. Y permitidme que haga aquí una pausa para tratar de explicar qué es esto de la culpa. Hermanos, tenemos algo en nosotros que se llama conciencia, que es aquella parte del alma que nos dice lo que deberíamos hacer con respecto a un asunto. Romanos 2:15. Y cuando hacemos algo mal, entonces nos viene lo que llamamos remordimientos de conciencia, de pesar, de culpa, por lo que la culpa no es solo un sentimiento, es una realidad. Y por desgracia, el sentimiento y la realidad no siempre van unidos. No siempre van unidos, porque es posible exagerar la culpa de una forma desproporcionada por algo malo que hemos hecho. Y es lo que se llama culpa irracional. Y otras veces es posible no sentir ningún tipo de culpa cuando en realidad deberíamos sentirla. Y en toda esta confusión está ayudando mucho la psicología. Porque hoy se mira la culpa como una enfermedad. El que tiene vicio con el juego, ¿cómo le llama? ¿Está enfermito? ¿Cómo que enfermito? ¿Y no tiene culpa? Eso no es pecado. Entonces le llaman ludópata. ¿Eh? Como por eso digo que hoy en día la psicología está ayudando mucho a esto, ¿no? Porque hoy se mira la culpa como una enfermedad emocional o de anormalidad mental y no como una respuesta moral adecuada debido al pecado. Por ello es que hoy en día ya no se envía al individuo con remordimientos de conciencia a un pastor o sacerdote, sino a un psiquiatra para que le dé un tratamiento. Y hoy podemos encontrarnos que para muchos la iglesia pues hace el papel de psiquiatra, es decir, van a la iglesia para sentirse mejor con ellos mismos, para sentir que están bien. Y esto mismo es lo que hacía ese fariseo. Su religión era una forma de psicoterapia por medio de la cual se libraba de los sentimientos de culpa. Y resultan muy interesantes las tres técnicas que emplea y que recoge, no sé si conocéis al comentarista Roy Clemens, muy antiguo. Él escribía en este comentario un libro que se titula Relatos con aguijón, hablando de las palabras de Lucas. Dice, en primer lugar está la técnica de la obediencia negativa, que creo que ya la vimos con el comportamiento del sacerdote y el levita en la historia del buen samaritano. Dice, oye, mira, no voy allí, no voy a atender a ese samaritano que está medio muerto porque tengo mis obligaciones, tengo que ir al templo, tengo que ministrar. Luego viene el levita y hace lo mismo, tengo que ministrar. Cuando lo que tenía que haber hecho era el ministrado al que lo necesitaba, que era el samaritano, ¿verdad? Y pues como digo, aquí con este fariseo se repite lo mismo. El fariseo se consuela a sí mismo con todos los pecados que no había cometido, como el robo. Si te doy gracias porque no he robado, no he cometido adulterio. Y claro, esto puede servir para aquietar nuestra conciencia, porque podemos ocultarnos detrás de esta obediencia, pues ocultar otros muchos pecados que hemos cometido. Yo nunca he fumado, yo nunca he bebido, pero igual eres un soberbio de mucho cuidado. Esto, como digo, es el tipo de actitud detrás del que se esconde la sociedad para evadir su responsabilidad social, en la que, por ejemplo, podemos estar viendo cómo un hombre maltrata a una mujer en la calle, llegando inclusive al asesinato, y no hacer nada para ayudar a la maltratada. Claro, alguno puede decir, a ver, Higinio, si veo que un hombre está maltratando a su mujer y encima con un cuchillo, ¿qué quieres? ¿Que yo me meta en el medio para que me acuchille a mí o qué? Hombre. Bueno, pues igual a lo mejor no lo hagas, hombre, pero llama a la policía por lo menos. ¿No? ¿Os acordáis de aquella imagen en el tren de un chico que estaba pegándole y maltratando a una chica? Y todos los demás que había alrededor estaban sentados. Y cuando ve uno de esas escenas se queda uno alucinado. Dice, bueno, ¿esto? Y cuando vemos eso, bueno, pues lo vemos y no hacemos nada y encima no sentimos ningún tipo de remordimiento, sencillamente porque ellos no son los que están empuñando el cuchillo. Y creo que también esta es la razón por la que muchas personas tengan una imagen de la religión como algo fastidioso. Por todos aquellos no debes, no hagas, no vayas, etcétera. Y por ello muchos piensan que Dios es un aguafiestas que se dedica a prohibir y no nos quiere dejar en paz para hacer lo que nos dé la gana, considerando el cristianismo como algo sin alegría, sin vitalidad, siendo enemigo de todos los deleites. Y piensan así porque muchas personas religiosas tratan de huir de la culpa definiendo la obediencia en términos negativos. En segundo lugar está los que usan la técnica de la obediencia legalista, por medio de observar una lista de cosas que en realidad no tienen ninguna necesidad de hacer, como por ejemplo ayunar 2 veces por semana, cuando en realidad Moisés dijo que con hacerlo una vez al año era suficiente, Levítico 16:29. O dar el diezmo de todas sus posesiones, incluso el de los condimentos de la cocina, cuando Moisés dijo que era suficiente con el diezmo de los ingresos, Deuteronomio 14:22-23. Y con esta forma de actuar, lo que se pretende es tratar de compensar los otros pecados reales que se pueden haber cometido. Mirad, es como si te hubieran pillado a 150 kilómetros por hora en una vía de 50 y delante del magistrado dijeras, bien, es verdad, iba a esa velocidad, pero a diferencia de otros, yo no aparco en zona prohibida. Qué majo. No aparco en zona prohibida. Y por tanto, esto ha de tenerlo en cuenta. Y es que hay miles de personas religiosas pues, que van en este plan, presumiendo de que nunca han fumado, nunca han bebido, nunca se han drogado. Otros intentan purgar sus conciencias por medio de la adicción al trabajo y otros muchos tratan de liberar sus conciencias por medio de acudir los domingos a la iglesia, dando dinero para la caridad, orando, etc. Y así eran estos fariseos. Pues todo este comportamiento era impulsado por el deseo de evitar la culpa. Y en tercer lugar está la técnica de la obediencia comparativa. Dice, no soy como los otros hombres. Por ejemplo, como ese publicano, ¿no? Y claro está, esta estrategia es segura porque siempre vas a tener a personas que son más culpables que nosotros. Ah, ese, menuda pieza, se ha cometido adulterio. Dice, hombre, yo no he adulterado. Como mucho puede decir alguna mentira. Hombre, yo no he adulterado. Ese es peor que yo. Y a veces somos así. Por eso dice Pablo en Romanos, dice, ¿por qué juzgas? Si tú haces lo mismo. ¿Por qué juzgas? Porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo. A veces me pregunto si cuando se nos llena la boca de llamar corruptos, sinvergüenzas, ayer hablamos de ello en el estudio, a todos aquellos políticos que han metido la mano en la caja de todos. Si a nosotros también se nos diera la oportunidad de poder hacerlo, podemos afirmar con toda rotundidad que no lo haríamos. Imagínate que, oye Luis, te van a nombrar ministro de Economía y vas a tener a tu disposición 50.000 millones de euros. Tú puedes afirmar con toda rotundidad que no vas a... No, dice un 0,5%. No vas a meter la mano en la caja. Lo puedes afirmar con toda rotundidad. Pero cómo nos gusta, cuando vemos eso, vamos, nos indignamos. Dice, ¡corruptos! ¡Sinvergüenzas! Aquí nosotros pasando hambre, gente que no tiene ni para pagar la vivienda, vosotros robando. Y si a nosotros también nos dieran esa oportunidad. Y es que, hermanos, podemos llegar a pensar que con ello, que si adoptamos una fuerte indignación por el pecado de los demás, nuestro propio pecado va a quedar inadvertido. Y el mismo Señor Jesús lo decía con otras palabras. Mateo 7:3. ¿Por qué miras la mota en el ojo ajeno y no ves el pedazo de viga que hay en el tuyo? Ayer hablamos de ello, ¿verdad? Los que estábamos haciendo el estudio. O como decía Pablo, en Romanos 3:2. Intentamos escapar al juicio convirtiéndonos en jueces. Seguramente que habéis oído alguna vez aquella anécdota del maestro de escuela dominical, y esto va también para los profesores de escuela dominical, que después de haber enseñado esta historia en su clase, terminó con esta frase: ahora vamos a darle gracias a Dios porque no somos como aquel fariseo. ¡Anda! Y es que, queridos hermanos, nos resulta muy fácil, como cristianos, y sin que nos demos cuenta, ponernos en el lugar del fariseo. Claro, seguramente que aquí todo dice, oye, ¿tú con cuál? O sea, todos cuando escuchamos y leemos la parábola del fariseo y publicano, ¿con quién nos identificamos? Yo con el fariseo no. Pero si luego nos ponemos a examinar por dentro, dice, todos tenemos mucho de fariseo. Todos. No, yo con el publicano. Yo con el publicano. Claro, igual también decimos, hombre, también me habría gustado ser recaudador de impuestos, porque también metían la mano en la caja. Pues bien, hemos visto cómo con estas tres técnicas el fariseo había logrado sentirse bien, pero como nos dice Jesús con la sentencia, que sus sentimientos no correspondían al estado de su alma. Y aunque había logrado aquitar su culpa, la realidad se hizo manifiesta: culpable, era culpable, condenado. Y lo más preocupante de todo esto es que hoy en día puede haber muchos creyentes que acuden a Dios con esta misma actitud. Inclusive nosotros mismos podemos estar cayendo en este mismo engaño, cuando, por ejemplo, nos comparamos con otros o cuando criticamos la religión de otros, cuando juzgamos, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es examinándonos a nosotros mismos. Por eso decía David: Señor, examíname y conoce mis pensamientos y mira a ver si hay camino de perdición, ¿verdad? Y límpialos y dame la vida eterna. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso? Que a veces no somos conscientes de lo que tenemos en nosotros, del mal que hay en nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra culpa? ¿La encauzamos, tratamos de encauzarla, como hizo el fariseo, o como el publicano clamamos por una solución efectiva por la contaminación que hay en nuestra alma? Y aquí llegamos a la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, pues aquí nos encontramos con un hombre que en aquella cultura donde vivía era considerado como un traidor religioso, un traidor, como alguien que se había vendido al enemigo, al imperio romano. Y esto tuvo que causar un fuerte impacto en aquellos que estaban escuchando, a unos que se consideraban justos, fariseos y los escribas, ¿no? Pero sobre todo el impacto que tuvo que causarles es la declaración de Jesús. Y aquí llegamos a lo que es tercer punto, la enseñanza principal del pasaje, la sentencia de Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mirad, justificado es una palabra que no pertenece al vocabulario de la psiquiatría, sino al tribunal de justicia. No describe cómo se sentía el publicano, describe cuál es su estado legal ante el tribunal de Dios. Y ese estado es el de, anda, inocente. Es decir, aquí nos encontramos con un publicano, lo más odiado por los judíos, un hombre lleno de remordimientos, que acude a Dios sin nada que ofrecerle. Y Jesús quiere que aprendamos con esta historia que la verdadera religión tiene que ver con el descubrimiento de una justificación así, que esta es la medicina espiritual por medio de la cual somos liberados, no solo de los sentimientos de culpa, sino de la culpa en sí misma. No hay nada que el Señor no te pueda perdonar, nada. No hay nada. Lo único que el Señor no te va a perdonar es que menosprecies la sangre de su Hijo Jesús. Ese va a ser el pecado imperdonable. Pero por lo demás, ya puedes ser un asesino un pederasta, Dios, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y de eso se dio cuenta este publicano. Por eso llegó humillado, sin nada que ofrecer. Y por eso salió justificado. Pero vamos a explicar por qué salió justificado, ¿vale? Por ello digo, siguiendo el hilo, dice el matemático, no sé si alguno lo habéis oído, matemático, filósofo, físico, cristiano, Blaise Pascal, escribía lo siguiente: solo existen dos clases de personas en el mundo, pecadores que piensan que son justos. ¿Como quién? ¿Pecadores que piensan que son justos como quién? Como el fariseo. Y justos que piensan que son pecadores, ¿como quién? Como publicano. Publicano, pues, ese tipo de personas justas que piensan que son pecadoras porque se acercan a Dios con esa actitud. Y lo trágico de todo esto es que hay muchas personas que, formando parte de la iglesia, van por el mismo camino que el fariseo. Y lo más trágico es que se va a convertir en la mayor ironía del infierno, que estará llena de gente pecadora que se cree justa. Pues creen que, a ver, ¿cómo es que Dios los va a condenar después de todo lo que han hecho por él? Son personas que van a tratar de ir al cielo con la cabeza bien alta, creyendo que su justificación está bien ganada. Se enorgullecen de ella y ese billete no vale. ¿Sabéis? La gracia, hermanos, la podemos ganar nosotros. Si tú puedes ganar la gracia, ya no sería gracia. La gracia es un regalo, es un obsequio de Dios. Es un regalo que él te da y que tú lo coges por la fe, que es el medio. Ahí somos justificados. Luego, en eso podemos levantar la cabeza bien alta. Más bien tenés que agachar la cabeza, porque todo el mérito es de Jesús, todo el mérito es de Dios en Cristo Jesús. Es el mérito que tenemos nosotros. Lo único, el haber dicho, sí, Señor, quiero recoger eso, lo quiero aceptar en mi corazón. Eso es el único mérito que tenemos. ¿Eso es un mérito? Para nada. Y por eso aquí llegamos a la conclusión, ¿no? Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la lección principal que Jesús quiere que aprendamos, y para ello él mismo nos da su propio ejemplo. Él era el Señor, pero mirad, lleva a cabo el papel de siervo. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto creo que queda muy bien ilustrado en Juan, capítulo 13, versículos 1 al 6, cuando Jesús lava los pies de cada uno de sus discípulos. El maestro lavando los pies a los discípulos. Él comparte la igualdad con Dios, con el Padre, pero se deja colgar voluntariamente en una cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. A él no le importa ofender y dejar perpleja a la gente porque para aquella gente, inclusive para sus discípulos, la humillación se consideraba un defecto. Hoy en día la humillación en el mundo, en nuestra cultura, es un defecto. Dice, ¿cómo que humillarte? Lo consideran un defecto, cuando en realidad es una virtud. Como digo, lo considera un defecto, un signo de debilidad. Pero Jesús deja bien claro que el corazón de Dios es humilde, como lo mostró en su encarnación y en su pasión, ¿verdad? El Rey de Reyes y el Señor de Señores nació como un pordiosero, como un mendigo en una cuadra. Eso es humildad. Creo que no hay mayor humildad. Los fariseos y el pueblo judío esperaban que naciera en un palacio. No vino un palacio, lo sorprendió. Y pensaba que iba a venir en un caballo blanco o una espada y les iba a liberar del Imperio Romano. Pues no. Vino entre Jerusalén con un burro. Y para morir en una cruz. Hay mayor humildad que esa. Por esto el publicano fue considerado justo, inocente, porque le dijo a Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y me gusta mucho la traducción porque creo que es más fiel al original que, por ejemplo, la versión Dios habla hoy o la NTV, que dice: Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y sobre todo porque nos debe ayudar a tomar conciencia de algo que me parece esencial en la doctrina de la justificación. Mirad, el significado bíblico de propicio o propiciación se refiere a apartar la ira mediante la realización de un acto justo. La propiciación significa pagar por algo, y por ejemplo, el Señor pagó en la cruz los pecados de la humanidad. El propicio o propiciación en sentido bíblico está relacionado, pues, con una compensación mediante la realización de algún acto. ¿Os acordáis cómo se llama la tapa del arca? ¿Qué nombre tiene la tapa del arca? ¿Cómo? Propiciatorio, viene de esto. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Entraba con la sangre del sacrificio que antes había sido derramada en el altar de los sacrificios, entraba con esa sangre y la rociaba por el propiciatorio. ¿Y qué había dentro del arca? Las leyes que nos matan. La ley nos mata. Ahora, la ley es mala, no, ha sido nuestro año, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué simbolizaba esa sangre? Pues a Jesús. Jesús entró también en ese lugar santísimo, pero él no llevaba sangre, no llevaba nada. Él era el sacrificio. Él. Ahí hay mayor humildad que eso. Pues fijaros lo que aborrece y lo que odia a Dios, el pecado. Pero Dios odia el pecado de adulterio. Dios odia, por ejemplo, las mentirijillas, porque es pecado. Y a veces eso no lo valoramos. Dice, bueno, a ver, esto es una mentirijilla. Yo no quiero que... No creo, hombre, sí que le puede fastidiar un poco, pero no creo que le fastidie tanto como uno que comete adulterio. ¿Cómo? No has entendido nada. Por eso me gusta mucho esta palabra de propicio, ¿no? Y es que, mirad, no puede haber una verdadera seguridad de perdón sin una expiación que satisfaga a Dios. Y esa fue la tragedia de su pueblo, que convirtió el ritual del sacrificio del sumo sacerdote una vez al año, Hebreos 9:7, como un ritual sin involucrarse, sin identificarse interiormente con ese ritual. Por eso dicen los profetas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo triste de todo esto es que, o mejor dicho, mirad, cuando este publicano estaba agachando la cabeza, ¿qué estaba haciendo? Pues mirad, se estaba identificando personalmente con ese ritual. Sabéis que ahí en el templo había un altar de sacrificios donde se sacrificaban los animales para el perdón de pecados, ¿no? Pues estaba identificando con ese ritual. Y es como si dijera: Dios, acabo de presenciar o estoy presenciando la sangre derramada sobre el altar, sobre el propiciatorio, y acepto el sacrificio a mi favor, sé propicio a mí. Y es que todavía hoy hay personas que piensan que para Dios es sencillo perdonar. Y dicen: bueno, claro que Dios me tiene que perdonar, eso es lo que tiene que hacer. O algunos dicen: es que para Dios es muy fácil perdonar. Y claro, si mira, esto que lo piensen los incrédulos, bien, pero eso que igual a lo mejor llegue a pensar un creyente es muy preocupante, ¿eh? No sé qué es lo que ha entendido del Evangelio. ¿Por qué? Porque para Dios es muy duro perdonar el pecado. Por ello es que en el templo había un altar de sacrificios, y ese sacrificio es un símbolo de lo serio que es el pecado a los ojos de Dios. Y como los seres humanos no podemos ver la sangre, hay gente que ve la sangre y se desmaya, ¿no? Hay gente que ve la sangre y se desmaya. Pues Dios no puede ver el pecado. Lo aborrece, lo odia, no puede ver el pecado. Porque, como digo, siente ante él repulsa. y la mancha que produce. Y aún más, el sacrificio es un castigo por el pecado. Porque como dice Hebreos 9:22, sin muerte no hay expiación de pecado. Y Dios te perdona, ¿sabes? Pero alguien tiene que pagar el pato. Sin muerte no hay expiación de pecado. Y por tanto, aunque la Biblia nos habla de un perdón de pecados, vemos que este perdón no es barato. Para nosotros sí que somos pecadores, para Dios no. El perdón no es barato. Para Dios no es fácil perdonar pecados. Para Dios el perdón no es barato, para nosotros sí, no hemos tenido que hacer nada. Pero Dios lo ha hecho, ¿por qué? Porque Dios lo ha hecho todo. Él, en la persona de su Hijo, ¿os imagináis a Dios el dolor que tuvo que padecer cuando estaba viendo cómo crucificaban a su Hijo? Y esto es para que le demos importancia al pecado. A Dios sí le importa el pecado. A Él sí que le costó mucho. El Dios de Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viendo cómo estaban crucificando a su Hijo. Cuando de un plumazo se podía cargar a todos. Pero sin embargo, y a Jesús, orando en Getsemaní, sabiendo lo que le iba a venir, y como humano, Padre, esto no se puede hacer de otra manera. Y el Padre dijo, no, Hijo mío, no, tienes que hacerlo así. Y el Hijo obedeció. Que tomemos conciencia de lo que le duele, del dolor que Dios siente cuando hay pecado. Y cuando pecamos. No es cualquier cosa. Este fariseo, este publicano vio el altar de sacrificio, vio la sangre y dijo, Señor, yo sé que yo tenía que haber estado ahí, yo tenía que haber sido sacrificado yo, porque merecía la muerte, pero te doy gracias, sé propicio, ¿no? Y acepto ese sacrificio. Por eso lo único que Dios nos va a pasar es que alguien escuche el Evangelio, alguien escuche el mensaje de Jesús, y menosprecie su sangre. Estoy terminando, pero déjame preguntarte, y aunque parezca una pregunta extraña, ¿has buscado el perdón de Dios a la manera de este publicano? En base única y exclusivamente a la provisión misericordiosa de un sacrificio expiatorio por parte de Dios. ¿O estás buscando la justificación del fariseo sobre la base de tus logros morales y tu reputación religiosa? Porque tengo que deciros que, aunque parezca extraño, hay muchas personas que profesan ser cristianas, que acuden a la iglesia de una forma regular, que vienen a los cultos, a las reuniones de oración, pero que aún no han descubierto esta forma de acercarse a Dios. Que en el fondo saben que son culpables, pero que entierran su culpa de muchas maneras y que muchas veces son fáciles de detectar. Falta de autoestima, mala imagen de sí mismos, complejo de inferioridad. Se van quejando de que no se sienten contentos de ser cristianos, de no tener seguridad de la salvación, de no gozarse en alabanza, ni de dar testimonio. En resumidas cuentas, se sienten cristianos fracasados. ¿Cómo que fracasa? ¿Pero cómo te puedes sentir un cristiano fracasado si todo lo que tienes que hacer ya lo ha hecho Jesús? ¿Cómo que te sientes un cristiano fracasado? ¿Que pecamos? ¡Claro que vamos a seguir pecando! Pero bendita sangre de Jesús que nos sigue, que en ella seguimos teniendo perdón de pecados. Cuando lo confesamos, ¿cómo que cristianos fracasados? Hay un pasaje en Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? en este cordero, sin mancha. Entonces, aquellos que se consideran fracasados, ¿qué es lo que falla en esas personas? Pues la respuesta está en que no han hecho lo que hizo este publicano, y para ello deben ocupar la posición de aquel publicano que sí quitó todas las máscaras que impedían que se llegara al Señor con humildad y mirar a un sacrificio, pero a un sacrificio mucho más noble y costoso que todos aquellos sacrificios que se llevaron a cabo en el altar del templo. Debemos mirar a una cruz en la que no está Jesús, porque resucitó al tercer día, amén, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero mirar a una cruz, donde el Hijo del Hombre vertió su sangre una vez y para siempre, como dice Hebreos 7:27, para expiar el pecado del mundo, y debemos orar como el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador, no estoy reclamando un perdón barato, ni menosprecio la seriedad de mis pecados, pero te ruego que aceptes el que un digno sustituto haya pagado el precio en mi lugar. Y sobre todo necesitamos escuchar el veredicto tranquilizador de Jesús en cuanto a esa oración de penitencia. Os digo que este descendió a casa, ¿qué? Justificado. Justificado. Ahora estaba en la presencia de Dios, no como un despreciable criminal condenado, sino como un hijo amado y aceptado. Y ahora también me viene a la memoria aquel que también fue crucificado con Jesús a su lado. Es curioso, ¿eh? Como los caminos del Señor son inescrutables. Aquel hombre, toda su vida un ladrón, un sinvergüenza, y de repente tiene misericordia de Jesús. Dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero él no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí como es el reino de los cielos. Lo mismo que este publicano. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Porque al final, cuando leemos esta parábola, seguramente que todos enseguida nos identificamos con el publicano. Pero al final, cuando nos examinamos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que tenemos mucho de fariseo. Y no sé si mucho de publicano. Amén. Amén, pues que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie, Vamos a tener un tiempo de oración. Que podamos también estar orando y derramando nuestros corazones delante del Señor, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Vamos a tener ese tiempo de oración y terminaré yo con una oración, ¿vale? Amén. 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 Amén.
Gracias una vez más por la sangre preciosa de Jesús, que nos limpia, nos restaura, porque tenemos una vida. Gracias por cada hermano que ha venido, Señor, gracias por cada hermano que está sirviendo, por cada líder de esta congregación, Padre de la Gloria. Gracias por la vida de los niños, Señor, de tu esposa. Y te damos gracias, Padre hermano, porque cada día nos enseña de una u otra forma, Padre hermano, a través de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que vas a entender cada repositorio. Padre, madre, y dejamos esta mañana de oración, Padre, de estudio, Padre, de tu palabra, en el cielo de la tierra.
Amén. Así es.
Señor, porque no dejamos, Señor, lo que nos predicó hoy día, Señor, a las personas que no te conocen, Señor. Y Señor, así como dice la hermana Loli, Señor, también te agradezco porque hay personas que aún sin conocerte, Señor, luchan porque este mundo no se vaya, Señor, a la perdición, Señor. Gracias por este varón que ha venido hoy día, Señor, para Agustín, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, también debemos cubrir a las personas que están luchando, Señor, porque este mundo no se pierda, Señor, no tantas injusticias que hay, Señor. Tanta aberración que está viniendo, Señor, en este mundo, Señor, que podamos